Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí para usted en viernes de variedades con respuestas a sus preguntas y mucho más. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí sintonizándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también muchos de ustedes en radiolared.net, en el internet, en la aplicación de Radio La Red gratuita a su teléfono inteligente. Manténganos ahí. Hay muchos artículos. Hoy, si tengo un momento, le voy a comentar los artículos que hay, los más frescos, los más nuevos. Gracias a todos otra vez. Aquí queremos hoy, como digo, responder preguntas y hablar un poquito de varias cosas, porque es un viernes de variedades, como le llamamos. Y por muchos años ya hemos estado haciendo esto, inclusive antes de Radio La Red en la otra emisora. Y siempre da buen resultado, porque nos da la oportunidad, a mí particularmente, de hablar con usted un poquito más informalmente y responder a sus preguntas, como digo, y también pues hablar acerca de libros, hablar acerca de textos bíblicos, responder preguntas. Por ejemplo, hoy veo aquí una de las preguntas acerca de si debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Qué es esto? Bueno, ya vamos a ver eso y también otros temas más. Antes, recuerde usted que nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Usted puede llamarnos allí, a la persona que le atiende, dígale amablemente cuál es su pregunta, saludo, testimonio. Y también, si usted ha llamado o quiere llamar después de los horarios regulares de oficina aquí en Colorado, déjenos un mensaje de voz, un voicemail o también un texto. Si prefiere hacerlo enviando un correo electrónico o un email, vaya a radiolared.net y allí usted va a ver cómo puede desde allí enviarnos un mensaje para mí. Pero diga, perdón por el ruido, diga que es para mí, ¿ok? Si no, puede ir a cualquier otro lugar y a veces por eso no me llega, ¿ok? Ok, entonces, a este programa que, como digo, es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor, todos los días decimos esto, Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Con relación a Iglesia La Red, usted sabe que miércoles, jueves y viernes yo comento esto. Bueno, esta es una red, un network, decimos en inglés, y es un gran esfuerzo el que la Iglesia hacemos para estar en el aire aquí todos los días. Y es muy costoso, pero hemos recibido fe del Señor para 5 años atrás, ya un poco más, aceptar este reto, humanamente hablando, claro, no es reto para el Señor, de tener en nuestras manos Radio La Red, la compañía que es dueña de las torres, de la compañía en sí, es Salem Media de Colorado. Pero nosotros tenemos a cargo todo el ministerio en español de la radio. La radio en sí de Salem es comercial, la señal es comercial. Lo que hace Iglesia La Red es comprar a Salem las 24 horas todo el tiempo, ya por, wow, dentro de... Son 5 años y medio, justo. A fin de año, si el Señor no viene antes, si el Señor nos permite, vamos a cumplir 6 años. Entonces, este programa Viva Mejor tiene muchos años más, porque estábamos en aquella radio que se llamaba Radio Luz. ¿Sabe usted que todas las emisoras Radio Luz desaparecieron con el tiempo? Esta es la única que quedó, que es Radio La Red. Porque cuando iba a desaparecer, también Radio Luz aquí nos ofrecieron si nosotros queríamos continuarla y fue en la época de la pandemia y estábamos como que, ¿cómo? ¿Ahora? ¿Cuándo? Pero oramos a nuestro Dios y Él confirmó obviamente, él confirmó que teníamos que seguir adelante. Hubo que hacer muchísimos cambios para que eso fuera posible. Algunos tuvieron que ser cuestiones legales, otras cuestiones de programación. Mas aquí estamos, por gracia y misericordia de Dios. Pero la iglesia es la que sostiene esto. Hay muy poquitos comerciales, eso tenemos ciertos límites. Y también en cuanto a sponsorships o a personas que son patrocinadores, eso va y viene. ¿Okay? Entonces, dele gloria a Dios si usted disfruta de Radio La Red y si usted se beneficia, tiene bendición de la palabra de Dios. Esta es una radio cuya señal, de acuerdo a la Entidad Federal de Comunicaciones, es de palabras, no de música. Aunque hay bastante música, no es una radio musical. Es una radio con muchos mensajes y enseñanza. Y usted tiene que saber que eso es la parte legal también. Y recibimos aquí de ministerios grandes y pequeños alrededor de este país, a quienes hemos revisado muy bien para asegurarnos que enseñan y predican sana doctrina. Y cuando algo detectamos que no es sana doctrina, bueno, tratamos de investigar si fue un error de ese momento o si eso es siempre, si es siempre así, lo quitamos. Otras veces, algunos programas desaparecen porque esos ministerios han grabado hasta cierto punto, hasta cierta época, y luego se toman un break hasta que vuelven a grabar, y otras veces ya no lo hacen más. Entonces, hay varias razones por las cuales, en algunos casos, algunos programas ya no se han emitido más de otros ministerios. Lo demás lo producimos nosotros aquí en casa. Y espero que sea de bendición para usted. Si es de bendición para usted, sería bueno que los comunique porque eso anima, como la Biblia nos enseña, animar también a los que sirven al Señor. Y aquí tenemos varias personas voluntariamente sirviendo al Señor a través de la radio. Y es una buena nota de ánimo para sus hermanos y hermanas en Cristo si usted desea hacerlo así. En Iglesia de la Red tenemos 5 congregaciones hasta el momento. Ya ve que no nos apuramos porque el asunto no es saber cuántas tenemos y cuántas tenemos para compararnos con otros. No. El asunto es de acuerdo al ritmo que Dios indica, como Él nos va abriendo puertas, dicen algunos, para abrir una nueva congregación en otra parte de Colorado. Así lo hemos hecho. Entonces comenzamos en Aurora, después tuvimos la que está en Denver, luego nació la de Arvada, más tarde la de Lakewood, y la última fue hacia el sur, ya saliendo del área metropolitana, en Castle Rock. Y hay otras ciudades que tenemos en la lista y estamos orando por esos lugares. Y usted probablemente esté escuchándonos de alguna ciudad lejana a una de estas 5. Llámenos, vamos a hablar, porque estamos trabajando, no digo secretivamente, porque no es así, pero tampoco anunciamos hasta que estamos seguros de abrir en una congregación. Y esto es algo que nos va guiando Dios a hacerlo, ¿ok? No, nosotros no tratamos de, y ni queremos forzarlo por una cuestión de estatus o de imagen. Oh, miren, tienen 7, 8, 10. No. Que tome el tiempo que Dios quiera. Okay, no queremos equivocarnos. En estos 11 años, bueno, Dios nos ha dado ser una iglesia con 5 congregaciones. 2 veces al año nos unimos todos y ahí está todo el grupo muy grande. Esa es toda la Iglesia de la Red. Y también lo hacemos una vez al mes, en cierto sentido, porque las damas de la Red se reúnen una vez al mes, los varones de la Red se reúnen una vez al mes, y los jóvenes de la Red se reúnen todos los viernes, adolescentes también, y vienen de las diferentes congregaciones. Y en todos los lugares se predica el mismo mensaje, etc. Entonces, si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza, de la doctrina de la palabra de Dios, bueno, tenemos hasta ahora Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, pero recuerde que pueden haber más y usted puede ser usado por Dios para la próxima que venga, usado en el sentido de la conexión o ser parte de ese primer grupo que funda una nueva congregación. Así que para información acerca de eso, llámenos a 720-325-7282. 720-325-7282. Siempre nos encontramos con personas dentro de Iglesia La Red que vienen a visitarnos o aún fuera cuando yo voy a otras ciudades y nos dicen, los escuchamos en Radio La Red, hace poco alguien me dijo como 2-3 años o más, otras personas, y no tenemos una iglesia, nos quedamos, ok, bueno, entonces yo sé que es muy difícil viajar a tanta distancia y ser fiel a la casa del Señor, a la iglesia a la que usted pertenece, ser fiel cuando está tan lejos. Entonces, no es la razón principal por la cual tenemos varias congregaciones, pero es una razón muy interesante. Muy bien, vamos a pensar en esto. Aquí tengo una pregunta. Dice, pastor, muchos dicen, y aún en algunos programas de radio, que debemos amarnos a nosotros mismos y que es un mandamiento amarse porque Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no veo ahí el mandamiento a amarse, dice esta persona. ¿Cómo interpreta usted este pasaje? ¿No es esto una idea mundana que nos conduciría a ser más egoístas y no amar verdaderamente a otros? Ok. Y la otra pregunta es, ¿es verdad que uno debe enfocarse en amarse a sí mismo? Si no debemos amarnos, dice, es una pregunta muy larga, si no debemos amarnos, como lo dice la psicología popular, ¿cuál es la correcta manera de vernos a nosotros mismos como pecadores, pero al mismo tiempo criaturas de Dios y amados y perdonados por Dios? ¡Wow! Es una pregunta que prácticamente en la misma pregunta está dando ciertas respuestas. Ahora, la primera cosa que voy a responder a esa pregunta, a este oyente, es que cuando la Biblia habla del amor, ese amor no es el mismo tipo de amor que nosotros vemos en el mundo. El amor bíblico, el amor de la palabra de Dios que nos enseña la Biblia, es un amor que para nada mira a sí mismo, es un amor desinteresado. Ese amor ágape, especialmente, ágape es la palabra en griego, para los que no saben, pero aunque hay muchas palabras en griego que se traducen como amor. En este caso sería esta palabra ágape, que es la que más conocemos como amor al prójimo. Es un amor que la Biblia nos muestra como algo desinteresado, incondicional, opuesto al amor egoísta. Y aquí puede estar la confusión con alguien que ha dicho en uno de los programas, no nuestros producidos por la red, pero sí, yo he escuchado eso y vamos a tener que corregirlo o mandarles una nota o no sé, o estar seguros de que no lo van a volver a decir, porque no recuerdo exactamente qué se dijo en ese programa que este oyente escuchó, pero parece que esa fue la idea. Para poder amar a otros tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque la Biblia dice eso. Bueno, no es exactamente lo que la Biblia dice. En Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10, dice Dios a través del apóstol Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, piénselo. La idea es que cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor a uno mismo es algo innato, es algo que todos traemos desde la cuna. Pero no es un amor que, a ver, pongámoslo así, no es un amor de que me miro al espejo y digo, qué hermoso soy, muah, muah, cómo me amo. Ese no es el amor del que está hablando. No es el amor que dice, yo soy el mejor de la tierra, no hay nadie como yo. No, eso no es amor a uno mismo, eso es vanagloria. Y lamentablemente hay iglesias que se equivocan y promueven este tipo de vanagloria cuando dicen, tú eres una princesa, tú eres un príncipe porque eres un hijo de Dios, y lo llevan por ese lado y entonces aumentan la vanagloria automática que uno tiene como pecador. Si bien somos hijos e hijas de Dios, si bien hemos de recibir el reino, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con lo que ellos predican. Lo que ellos predican es para que uno se sienta bien y salga de una baja autoestima, como dicen los psicólogos populares, pero en realidad es mala doctrina eso, porque la Biblia está diciendo, como es en la regla de oro, todo lo que queremos que los demás hagan con nosotros, así hacerlo vosotros, o todo lo que, lo estoy diciendo mal, pero usted entiende la idea, es nosotros tratamos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, con respeto. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 13, no adulterarás, no matarás, bueno, nos gustaría que nuestro cónyuge adulterara, no. ¿Nos gustaría que nos matara? No. ¿Nos gustaría que nos robaran? No. ¿Nos gusta cuando alguien da falso testimonio acerca de nosotros? No. ¿Nos gusta que codicien lo que tenemos? No. Entonces Pablo dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Observe que está hablando de los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento, agrega, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego lo aclara, el amor no hace mal al prójimo. Entonces el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué significa amarnos a nosotros mismos? Hacer a nuestro prójimo lo que nos gustaría que el prójimo hiciera hacia nosotros. Nosotros queremos que hagan hacia nosotros el bien, no el mal. Por eso aquí dicen Romanos, el amor no hace mal al prójimo, hace el bien al prójimo. En Juan capítulo 13, Jesús nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos como el Señor nos amó a nosotros. Entonces, el Señor no se amaba a sí mismo, como hoy algunos dicen en esas falsas doctrinas, o la psicología popular, o los artistas, y la gente que está en los medios muchas veces aprovecha de decir esas cosas. Aprendí a amarme a mí mismo o a mí misma, pero no es el amor bíblico, no es lo que Dios está diciendo. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Dice que debemos imitar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por amor a nosotros, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino a ser un ser humano y murió en la cruz por nosotros. Ese es el amor del cual Él está hablando, y eso es lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, amar a los demás como el Señor nos amó a nosotros. Entonces, esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo no es un mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Repito, porque eso ya está en nosotros, en el nivel no de amor romántico hacia nosotros mismos, eso sería perversión, ni en el amor emocional hacia nosotros mismos, sino tiene que ver con ese respeto normal, cuidado y protección normal, instintivo, si queremos decirlo así, que todos tenemos al tratarnos a nosotros mismos. A mí, ¿por qué comemos? Bueno, porque tenemos hambre. Y tenemos hambre porque es una necesidad para continuar la vida física. Entonces, al alimentarnos, estamos haciendo un acto de amor a nosotros mismos en el sentido de algo natural. Queremos sentirnos bien, queremos seguir viviendo, y entonces debemos comer y tomar agua, etc. Después nos bañamos, nos peinamos, nos mostramos presentables. Hacemos cosas que sostienen nuestra vida. No buscamos dañarnos, no buscamos asesinarnos a nosotros mismos. Es decir, tenemos una forma normal de mantener nuestra vida, protegernos. Y eso es algo que no necesita Dios dar como un mandamiento. Entonces, no piense usted que cuando la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el como a ti mismo es un mandamiento. El mandamiento es amarás a tu prójimo. El como a ti mismo es la explicación de cómo se ama al prójimo. ¿Ve la diferencia? Repito, el mandamiento es amarás a tu prójimo. El como a ti mismo, del resto del versículo, significa cómo se ama a el prójimo. No son dos mandamientos, es uno. Amarás a tu prójimo. El resto es la explicación. Cómo te amas a ti mismo. Entonces, repito, nunca la Biblia dice que es un mandamiento amarnos a nosotros mismos. La gente que no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, la gente que no es salva, la gente que aún sigue en sus pecados y está perdida, de por sí se arma demasiado a sí misma. Y eso es lo que Satanás quiere con todos sus demonios juntos. Y eso entra por las artes, el cine, la televisión, los comentaristas, las entrevistas, los libros que se escriben y las cosas que se enseñan en la escuela, en la universidad. Observe cuánto ha crecido la idea de amarse a uno mismo. Ese es el mayor problema del ser humano. Es exagerada la manera en que uno se ama a sí mismo. Y no es lo que está diciendo la Biblia. No es lo que está diciendo la Biblia. En la Biblia hay ejemplos del como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay parábolas que el Señor Jesucristo contó que demuestran cómo se practica el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. La parábola del buen samaritano es un caso. El buen samaritano amó a alguien que era extranjero, a alguien que étnicamente lo odiaba. Usted sabe que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Eso dice la Biblia en Juan capítulo 4, cuando está el caso del Señor Jesucristo que se encuentra con la mujer samaritana y los samaritanos iban por otro camino evitando Samaria, etcétera, etcétera, porque había discordia entre esos dos lugares, entre esos dos pueblos. Jesús no tenía ese problema y pasó por Samaria y, ok, ahora, había un samaritano, dice el Señor Jesús en una parábola, que encuentra a un judío tirado junto al camino, esa es la parábola del buen samaritano, ¿y qué ocurrió? Pasaron otros judíos paisanos del que estaba herido, inclusive algunos religiosos, y nadie se tomó el trabajo de ir y socorrer a esa persona que podría haber muerto junto al camino porque lo habían robado, golpeado, etc. Viene este extranjero que era despreciado por los judíos y él sí muestra amor al prójimo. Ese es un caso de amor como a sí mismo. Porque es dignidad, el mínimo nivel, podríamos decir, de dignidad hacia otra persona, ayudarle. Inclusive, dice el Señor Jesucristo, en esa parábola del samaritano, que llegó el samaritano hasta inclusive parar su actividad, quién sabe a dónde iba el hombre con relación a qué iba a hacer, hacia otra ciudad, él paró lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que también inclusive pagó para poner a ese hombre, hoy diríamos, en una sala de emergencia, en un ER, ¿verdad? Y pagó y dijo que cuando regresase de lo que tenía que hacer, iba a pagar el resto de la cuenta. Entonces llegó, diríamos, ahí un extremo. No le importó el dinero, no le importó el tiempo. No dice que este samaritano era un hombre rico, y no le costó nada ayudar a su prójimo, le costó. Entonces, eso es una forma de mostrar a través de un relato, una historia, qué significa el mandamiento de amar a otros como a uno mismo. Si ese samaritano hubiese sido el que estaba caído junto al camino, ¿hubiesen hecho otros algo por él? Hubiesen pensado, oh no, es del pueblo enemigo, es un extranjero, no sé ni quién es, no voy a hacer nada por él, por algo le habrá pasado eso, o bueno, pobrecito, alguien más le va a ayudar. Ok, entonces ese es uno de los muchos ejemplos que la Biblia nos da. Entonces, tenemos que pensar que cuando amamos a otras personas como nosotros mismos, no es un mandamiento que nos amemos a nosotros mismos. Eso es algo que está integrado en nosotros, otra vez repito, como instintivamente. El asunto es ¿qué hacemos con la otra persona? ¿Le amamos cuando está en necesidad o le amamos cuando nos beneficia su amor hacia nosotros? ¿Le amamos aun cuando la persona no está demostrando amor o cariño? Yo le digo a usted, amigo, amigo oyente, para cerrar esa pregunta, ¿qué hace usted cuando está sufriendo porque usted ama, pero hay personas que no están como que respondiendo a ese amor? ¿Abandona a la persona o le pide a Dios paciencia hasta que Dios intervenga de una manera que llegue a la resolución de ese problema? Si usted está amando de esa manera, usted está amando a esa persona como usted mismo. Usted está cumpliendo el mandamiento de Dios. Y usted dice, pero Pastor Daniel, ellos me pagan mal. Bueno, usted lo hace para que le paguen. No. Bueno, si usted tiene ese sentir, es porque está haciendo para que le paguen. Sepa que mucha gente le va a devolver mal a cambio de un bien que usted les da. Hoy en día es tan fácil divorciarse. No estamos hablando de violencia doméstica, adulterio, cosas que la misma Biblia muestra lo del adulterio como una causa de divorcio. No dice que es un mandamiento de que se divorcie, pero es una causa aceptada bíblicamente. Hoy en día la gente se divorcia porque hay incompatibilidad. Los casados entendemos muchas de esas cosas. Sin embargo, si amamos a otros como a nosotros mismos, Dios nos va a dar la paciencia para soportar, ayudar, esperar. Espero que eso le pueda ayudar en la respuesta a esa pregunta. Regresamos con más después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Morrison hasta Frederick. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los Varones de la Red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Así es, y es un privilegio hacer esto cada día de diversas maneras, con diversas ediciones, y es una respuesta a las oraciones. Espero que usted también esté orando por nosotros, le agradezco de todo corazón si lo hace. Y estamos aquí los días lunes Y los días lunes usted escucha en este mismo horario, en las mañanas, en la tarde, cuando quiera que nos esté escuchando, o si nos escuchan los podcasts, las grabaciones, este programa, los domingos, y luego los lunes usted escucha el sermón que yo predico el domingo a todas las congregaciones de Iglesia La Red, y también los predicadores que tenemos en las otras congregaciones predican el mismo mensaje. Todos tenemos el mismo outline o bosquejo, notas, como le llamamos. Los días martes, Juan Casapaico y Dino Blanco son dos queridos hermanos aquí de la iglesia que ya por mucho tiempo, gracias a Dios, están comentando, conversando acerca del sermón. Y los miércoles tenemos temas de actualidad. Estuvimos hablando el miércoles que acaba de pasar acerca del Mundial. No dije los puntajes o qué equipo va ganando. No, ni predicciones de quién va a ganar el Mundial, nada de eso. Hemos puesto eso como un ejemplo. Escúchelo. ¿Se lo perdió? Bueno, no lo pierda, está en el podcast. Y luego está el estudio bíblico, que estamos en la segunda carta de Timoteo. Ayer estuvimos abarcando todavía el primer capítulo de Timoteo, varios versículos. Como ve, hoy los días viernes ya se da cuenta de lo que estoy haciendo, respondiendo preguntas. El segmento anterior acabamos de responder una pregunta y una inquietud, porque alguien había escuchado algo que otros programadores dijeron aquí, no producido por Radio La Red ni Iglesia La Red, pero esa confusión de qué es eso de amarnos a nosotros mismos, es un mandamiento o no. Bueno, ya he respondido a eso, quisiera continuar, pero tenemos otros temas aquí. Y le animo a que, si usted lo desea, envíe preguntas, ténganos paciencia, porque las vamos juntando en la semana y entonces tienen que salir aquí para usted los días viernes. Entonces, cuanto antes la reciba, la pregunta yo, mejor. Ahora, también le había dicho en el primer segmento que en RadioLaRed.net tenemos artículos y que le iba a decir cuáles eran los más frescos. Bueno, aquí veo enseguida abriendo esto que dice que es el sitio web en RadioLaRed.net. El primer artículo dice instrucciones para el gran rescate. Y estos son todos artículos que yo he escrito para usted. Y este título que yo le puse, instrucciones para el gran rescate, dice: los que se están ahogando a menudo luchan. Ok, voy a comenzar de nuevo. Los que se están ahogando a menudo luchan en contra de sus rescatadores debido a la histeria del momento aterrador. Lo mismo es verdad a menudo de los que se están ahogando espiritualmente porque su fe ha naufragado. Se dice de un joven que se apartó de la iglesia, pero finalmente fue traído de regreso a los caminos del Señor con la ayuda de un amigo que lo quería de verdad. Cuando hubo completo arrepentimiento y restauración, dice quien escribe el relato, le pregunté a este creyente cómo se sentía al estar alejado de Dios. El joven comentó que se sentía como estando en alta mar, en aguas profundas, en graves problemas, y todos sus amigos estaban en la orilla gritándole acusaciones acerca de la justicia y el mal. Pero hubo un hermano creyente, dijo el joven, que se echó a nadar para rescatarme y no me soltó. Luché contra él, pero él hizo a un lado mi lucha, me agarró, me puso un chaleco salvavidas y me llevó a la orilla. Por la gracia de Dios, él fue la razón por la cual fui restaurado, nunca me soltó. Y yo comento en el artículo: según el diccionario, rescatar es liberar de un gran privilegio. Podríamos decir que rescatar es una misión especial que requiere instrucciones detalladas y bien pensadas. Pensemos, por ejemplo, en las patrullas de rescate, las cuales siguen las instrucciones de sus líderes hasta el más mínimo detalle. Y esa es la razón por la cual son muy efectivos en salvar de la muerte a mucha gente. La Biblia cuenta también de un hombre que fue usado por Dios para rescatar a su familia y, gracias a la misericordia de Dios, preservó a la humanidad. Y ahí comienza el artículo a hablar acerca de Noé y el arca de Noé. Y cómo Noé no se desanimó mientras construía el arca. Y cómo él obedeció todas las instrucciones finales, aun sin probablemente entender muchas cosas. Y concluyo el artículo con una aplicación para su vida, amigo oyente, y para la mía. Así que, ya ve, en pocos minutos usted puede leer un artículo. Otro artículo se llama Órdenes Divididas. Y yo digo aquí, el sueño de todos nosotros es aprovechar bien la vida, es vivir mejor. Todos deseamos vivir en paz, tener una buena relación con Dios y con la gente, ser guiados por Dios, tener buena salud física y emocional y ser bendecidos materialmente. Pero ¿es posible vivir disfrutando todo esto? ¿O es un sueño imposible? El capítulo 3 de Proverbios nos da la respuesta. Proverbios 3, capítulo 1 al 10. Y en el contexto aparece una instrucción para la vida presentada en cuatro órdenes divinas que debemos obedecer. El resultado de nuestra obediencia será vivir mejor. Veamos, y ahí explico eso. Y yo quiero que usted lea el artículo para ver de qué se trata. No estoy aquí leyéndole todo el artículo. Después tenemos un artículo que yo he escrito también que dice venciendo la frustración con la iglesia. Y digo, la frustración con la iglesia es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión debido a diversos factores. La frustración puede ser justificada o injustificada. Debemos entender que en una iglesia hay de todo tipo de personas, creyentes y no creyentes. Y esto ocurrirá hasta que regrese el Señor Jesucristo. Tenemos que ser pacientes y firmes. Lea Mateo capítulo 13, 24 al 30 y Tito capítulo 3, versículos 8 al 11. Luego sigo escribiendo aquí, si alguna vez experimentamos frustración con una iglesia, eso nos crea desconfianza y sospecha acerca de otras iglesias. La frustración se entiende, pero no es justo medir a todas las iglesias con la misma vara. Recuerde lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Léalo. Como digo siempre, no le haga pagar a una iglesia por los pecados de su iglesia anterior. Si usted ahora está en una iglesia sana, Dios lo envió allí para sanarlo, para edificarlo y para usarlo en la obra. Deje atrás el pasado y extiéndase hacia adelante, pues haciendo esto crecerá. Si usted ve un problema, no sea parte del problema, sino de la solución. Parafraseando al expresidente John Fitzgerald Kennedy, no pregunte qué puede hacer su iglesia por usted, sino qué puede hacer usted por su iglesia. El expresidente usó la frase país, o la palabra país. Yo lo estoy adaptando a nuestro tema. Y luego hablo de diferentes tipos de frustraciones que puede haber en una iglesia y cómo salir adelante con eso. Así que ve, y ahí tiene un artículo sobre la iglesia. También hablamos de tiempos peligrosos, cómo orar las promesas del Señor, cómo saben si nos están engañando. A ver, hablamos allí, por ejemplo. Le doy clic ahí y dice, artículo, cómo saber si nos están engañando. Y yo escribo aquí, no todo lo que está bajo el nombre de cristianismo o de religión cristiana es genuinamente cristiano. El Señor Jesucristo nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas que intentarían engañar, si fuese posible, a uno de los elegidos. Y ahí tengo textos de la Biblia de Mateo 24, 2 Pedro y el libro de Judas. Y continúo diciendo, cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15, y hace un cuidadoso estudio de la Biblia, puede identificar si lo están engañando con falsas doctrinas. Por ejemplo, un creyente que ha leído atentamente el texto de Mateo 3, 16 al 17, podrá rebatir cualquier doctrina que niegue la Trinidad. De modo que el primer paso para evitar ser engañado es estudiar la Biblia y juzgar cualquier enseñanza que escuchemos a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Conocer la verdad es la mejor defensa. Para describir lo falso, hay que estudiar lo verdadero. En Mateo capítulo 12, 33, el Señor Jesucristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. Cuando buscamos el fruto de una enseñanza, vemos que hay tres pruebas específicas para aplicarla a cualquier maestro y entonces determinar la veracidad de sus enseñanzas. En otras palabras, si está diciendo la verdad o falsa doctrina. Y ahí en el artículo explico cuáles son esas tres cosas para detectar una falsa enseñanza. Saltemos a la página 3. Okay, ahí hablamos de varias otras cosas. Acá hablamos, por ejemplo, de resolución de conflictos financieros. El Salmo 24 dice que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe. Dios es soberano, Dios es el creador, el sustentador y el soberano. Abel conoció estas características de Dios y lo adoró correctamente. Características son atributos de Dios. Es lo que nos explica Hebreos 11:4. En toda la Biblia hay un patrón, entre comillas, de pensamiento. Dios siempre pide lo primero y lo mejor. Éxodo 13, 1, 2. Por lo tanto, o por otro lado, una persona se santifica presentando a Dios las ofrendas que Él ordena. En el lenguaje del Nuevo Testamento, nos presentamos nosotros como sacrificios vivos y Dios nos bendice. Entonces comienzo en el artículo a hablar del manejo del dinero. Y hago ejemplos, o pongo ejemplos. Si vamos a otro artículo, hay artículos sobre el dominio propio, sobre decisiones, cómo tomar decisiones, cómo interpretar circunstancias negativas. Hablamos también del legalismo. A ver, detengámonos un poquito aquí. Este artículo, el legalismo y sus consecuencias negativas. Y yo digo en este artículo, el legalismo es la aplicación de leyes humanas sin misericordia. Decimos que son leyes humanas porque aunque se use la palabra de Dios como base, se cae en el error de usar la letra de la palabra de Dios, pero no el espíritu de la letra. Por lo general, la persona legalista separa un texto de las Escrituras a su conveniencia y de tal texto hace su propia ley. Las dos fuentes que alimentan el legalismo son, primero, el tradicionalismo y, segundo, la imaginación. Ambas son inspiradas por Satanás, por el enemigo. El tradicionalismo transmite sus costumbres con tanta fuerza que el solo hecho de pensar en abandonarlo produce temor. Las reglas aprendidas y practicadas bajo un sistema tradicionalista quedan grabadas en la mente con el cincel de la amenaza. Es una verdadera cadena espiritual, emocional y mental. La imaginación humana sin el control del Espíritu Santo de Dios puede ser peligrosa. La imaginación siempre tiende a la especulación, a la morbosidad y a la autosatisfacción. Jesús confrontó a un grupo de varones legalistas. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. En el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿quién la sorprendió? Este tipo de pecados no se comete a la vista de todos. De lo contrario, la mujer no hubiera sido sorprendida, como dice el texto. ¿Era ella una mujer conocida y estos fariseos sabían dónde encontrarla? ¿Tuvieron que ir a investigar? Obviamente estos sepulcros blanqueados, como los llamó Jesús en Mateo 23, 27, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de exaltar su propia justicia y, por supuesto, atacar a Jesús. En el relato vemos la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera. El Señor jamás justificó ni minimizó el pecado del adulterio, pero le dio a la mujer la oportunidad de restauración que los religiosos jamás se dignarían a practicar. Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo Jesús. El legalismo no permite la acción de la gracia restauradora. La verdadera disciplina, por el contrario, no abusa de la gracia. En otras palabras, no es liberal, pero la aplica correctamente, aplica la gracia correctamente. La disciplina siempre es producida por el amor de Dios, aun cuando su aplicación produzca dolor. En Hebreos 12, 11 dice que Dios al que ama disciplina y eso produce dolor. El legalismo impone la opinión humana sobre la ley de Dios o por sobre la ley de Dios. Para el legalista, lo que él piensa o ella piensa es más importante que la Biblia. Por ello, las consecuencias del legalismo siempre son negativas, no solamente en la iglesia, sino en el hogar, en el trabajo y en la relación con los amigos. El legalismo también logra apartar al pecador en vez de atraerlo al Señor para que se arrepienta y pueda ser restaurado. Y concluyo ese artículo breve diciendo que Dios nos libre del espíritu legalista para que jamás nos hallemos luchando contra Dios, ni siendo ciegos guías de ciegos que entorpecen el camino a la salvación. Los que amamos a Dios, habiendo sido reconciliados con Él gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección, no somos legalistas, sino seguidores de la verdadera ley de Dios, que es la ley de la libertad responsable, la libertad que honra a Dios, rescata a los perdidos y edifica en la fe en el Señor. Ese artículo sí se lo leí todo, porque es breve, como todos los demás artículos, Y porque quiero decir algo acerca del legalismo que he estado pensando en estos días. Y dije, es un buen tema para comentarlo también el día viernes en mi programa Viva Mejor. Hace unos meses atrás me encontré con un querido varón de Dios, un querido hermano que yo no conocía, en otra ciudad de Colorado, y él me dijo, Pastor Daniel, sabe que algunos lo juzgan, algunos oyentes lo juzgan a usted de legalista, porque siempre anda hablando de la sana doctrina y que la sana doctrina de acá y que la sana doctrina de allá. Y yo dije, bueno, la sana doctrina es una frase que aparece en la Biblia, especialmente en los libros de Timoteo y Tito. Sí, sí, yo sé, me dijo este hombre, conocedor de la Biblia, pero ellos piensan que eso es legalismo. Y yo dije, bueno, pero eso no es un ataque hacia mi persona. En ese caso es un ataque a la Biblia, porque la Biblia dice que debemos enseñar y predicar la sana doctrina. Claro, me dijo él, pero usted, por ejemplo, está predicando 1 Corintios, ¿no? Y claro, y bueno, 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 14, Dios dice a través del apóstol Pablo que Dios es un Dios de orden. En los servicios en la iglesia tiene que haber orden, etcétera, etcétera. Yo, mi respuesta es, pues sí, yo no escribí eso. Eso es palabra de Dios, eso es revelación de Dios. Entonces dice que tiene que haber orden en los servicios en la iglesia y se lo dice a la iglesia en la ciudad de Corinto, que de todas las iglesias que se mencionan en la Biblia, parece que fue la más escandalosa. Entonces, que un predicador como este servidor lea la Biblia, abra la Biblia y enseñe eso, está simplemente repitiendo lo que dice la Biblia. Y la interpretación, la hermenéutica de lo que dice ahí, tiene que ser lo que dice ahí. Y la aplicación de esa interpretación hermenéutica no es más ni menos que lo que dice ahí. Y cuando vemos que se hacen otras cosas que terminan siendo un escándalo, como la misma Biblia dice en 1 Corintios 14, pues nos vamos a quedar callados porque en comparación con lo que vemos en muchas iglesias, no es en esas iglesias lo que dice la Biblia. No podemos quedarnos callados. Yo le dije a ese hermano en otras palabras o en estas palabras, no me acuerdo, pero este es el sentido de lo que le dije. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios como cualquier otro pastor, como cualquier otra persona que enseña, y mucho más cuando uno está en un medio de comunicación como la radio o los medios sociales. No podemos callar eso. Legalismo sería que yo creara leyes al respecto de, por ejemplo, los servicios en una iglesia o la enseñanza o la consejería. Yo no he creado ninguna ley. Por lo tanto, por definición bíblica, no soy legalista. Y por definición de diccionario, no soy legalista. Legalista es el que crea leyes, las impone al nivel de la Biblia. Eso es un pecado. Y la religión tradicional en muchos países latinos es exactamente lo que hace. A través de los siglos han creado leyes que las ponen al mismo nivel de la autoridad de la Biblia. Y sus adherentes tienen que cumplirlas o sufren ciertas consecuencias. Eso es legalismo. Eso es exactamente lo que hacían los fariseos, los escribas, los saduceos. El Señor Jesucristo los acusó de eso. Ustedes hicieron de cosas que yo originalmente dije, ahí en la Antigua Ley, en el Antiguo Testamento, las pusieron, las inventaron a otro nivel. Inventaron cosas, que interpretaron cosas que las hicieron leyes, que ustedes mismos nos pueden llevar adelante. Entonces, en el mundo judío, la gente vivía bajo un legalismo terrible, porque constantemente estaban tratando de hacer cosas para agradar a Dios que eran ridículas, pero extremadamente ridículas. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él fue el que interpretó bien todos aquellos ritos, rituales, ceremonias, fiestas que el Antiguo Testamento explicaba y que la gente llevó a extremos. Por ejemplo, en el día de reposo, dice el Señor Jesucristo, ustedes son capaces de levantar el burro, el asno, si se les cae, y eso es una obra, y supuestamente no se puede hacer nada el día de reposo, y sin embargo ustedes lo harían, porque pues no van a dejar al animal ahí caído y lastimado, etcétera. Pero no se puede sanar a esta persona en el día de reposo con solamente decirle se sano, como fue lo que dijo Jesús, o extiende tu mano, etcétera, etcétera. Varios casos en la Biblia, sí. Y los dejó callados, porque ellos eran los legalistas, no el Señor Jesucristo. Entonces, cuando un pastor, como es mi caso, y el de muchos otros amigos pastores, estamos predicando simplemente lo que dice la Biblia, y profundamente lo que dice la Biblia, eso no es ser legalista, estamos diciendo lo que dice la Biblia. En el caso de 1 Corintios 14, ¿por qué digo 1 Corintios 14? Porque este hermano, cuando me comentaba eso meses atrás, poniendo ejemplos, los ejemplos tenían que ver con el orden en los servicios o con el orden en cuanto a quién puede ser pastor o no. Y yo decía, bueno, ¿qué dice 1 Timoteo, 2 Timoteo? ¿Qué dice la carta a Tito? ¿Qué dicen otros textos sobre todo aquel que anhela obispado, como dice el texto literalmente, la idea de que, bueno, anhela servir al Señor en el pastorado, en la predicación, en la enseñanza? Ok, la Biblia dice, muy bien, pero recuerde que, y ahí comienzan los requisitos. Entonces, esos requisitos no los puso el pastor Catarizano, eso está escrito hace 2000 años, y son cosas que yo mismo tuve que someterme, me tuve que someter a eso cuando el Señor me llamó al servicio de Él. Marido de una sola mujer, que no sea codicioso, no sea pendenciero, no sea iracundo, es decir, que no tenga estos ataques de ira incontrolables, y todas esas cosas. Ahora, usted dice, pastor, ¿usted cree que eso hace perfectamente? No, pero si no hago eso, me descalifica automáticamente. No a la gula, no a, pues a tantas cosas. Entonces, es una vida de sacrificios, porque de por sí, uno como cristiano no debería caer en ninguna de esas tentaciones y esos pecados, pero muchísimo más cuando Dios nos llama a la predicación de la palabra de Dios. Entonces este hermano me hacía ver que, bueno, justamente eso, que lo estoy repitiendo en este momento, es lo que hace que otros lo califiquen a uno como legalista. Bueno, decimos en inglés Soviet. Es una manera de decir, ok, que así sea, yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar la mentalidad de la gente. Tampoco puedo estar pidiendo perdón por cosas que la Biblia está diciendo. Yo no puedo decir, perdónenme que les diga esto, no quiero ofenderlos, pero la Biblia dice esto. Mire, la verdad va a confrontar a mucha gente como me confronta a mí. Entonces uno tiene dos opciones. En realidad no las tiene, pero vamos a decirlo así. La opción única es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la otra opción es desobedecer. Si uno desobedece, porque no quiere ser criticado, porque no quiere que lo llamen esto o aquello, bueno, no hay nada que yo pueda hacer por eso. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que estoy enseñando y tiemblo cuando pienso en esto y oro para que el Señor me ayude a no pecar, tratando de suavizar las cosas. La Biblia nos confronta y eso no es ser legalista. Legalista sería si yo inventase leyes, como hacían los fariseos, o interpretase cosas de la Biblia y las pusiese a un nivel donde se tiene que obedecer lo que yo digo. Yo estoy diciendo cosas que la Biblia enseña. Cuando 1 Corintios 14 dice que, por ejemplo, porque otra vez, esta es la causa mayor por la cual me ha llamado legalista. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, todo tiene que hacerse decentemente y con orden, Y el estar haciendo desorden en la congregación, en los cultos, por ejemplo, los servicios, y los ejemplos que pone el apóstol Pablo. Los corintios eran muy desordenados en cuanto a las cosas que hacían, aún dentro del servicio, y estaban trayendo del mundo pagano del que habían venido muchas prácticas que ahora les estaban poniendo dentro del servicio al Señor en la iglesia. Pablo los reprende duramente con su autoridad apostólica. Yo no soy apóstol y ni creo apóstoles modernos, no está eso en la Biblia, pero sí con la autoridad pastoral yo tengo que decir, esto está mal porque la Biblia dice que está mal. Ahora, de ahí no puedo decir más nada. Si alguien dice eso es ser legalista, eso es ser muy duro, eso, bueno, dígaselo al Señor, Señor, el pastor Daniel es legalista. Pero yo no veo eso. El legalismo es la aplicación de leyes humanas y misericordia. Esa es la definición de legalismo. Y eso es lo que hacían los fariseos. ¿Qué hicieron cuando los apóstoles estaban con Jesús y estaban, tenían hambre y escogieron, recogieron espigas, y era el día de reposo? Ahí estaban ellos siguiendo y observando todo lo que hacían, y vamos, otra vez lo fueron a criticar. El legalismo era eso, que ellos se interpretaron mal la ley. Aparte, estando ya Jesús en la tierra, Jesús habla de que Él es el cumplimiento de la ley, y entonces interpreta esto. Lea Mateo capítulo 5, 6 y 7, para que vea cuál es la interpretación de todo el Antiguo Testamento. Bueno, lea este artículo también acerca del legalismo que yo he escrito allí en radiolared.net. Así que ahí hay muchos artículos, muchos temas. Son todos temas que hemos hablado aquí en Radio La Red a través de los años, otros no, pero ahí está, para su beneficio. Puede compartirlos también. Así que no hay ningún problema. Si alguna red emisora está escuchándonos y dice lo queremos poner nosotros en nuestro, póngalo, simplemente avísenos. Que el Señor le bendiga. Nos encontramos la próxima semana, si Él quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.